Dr. John Oswald, Isaías, sesión 14, Isa. 28 a 29. Copyright John Oswald y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. John Oswald en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 14, Isaías capítulos 28 y 29. Comencemos con la oración. Padre, nos regocijamos en tu bondad. Tu bondad es nueva cada mañana. Lluvia, nieve, niebla, gris, nubes, sol, brisa cálida, hierba verde, sois iguales. No cambias. Tus intenciones hacia nosotros son siempre buenas y te alabamos. Gracias porque aunque a menudo somos tan cambiantes como el rocío, tú eres inmutable. Gracias. Gracias por su presencia aquí entre nosotros esta noche. Gracias por tu profundo deseo de que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida y así conocerte y conocer la vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdame mientras enseño. Ayuda a todos los que escuchan e interactúan. Ayúdanos a aprender unos de otros. Habla, oh Padre, que estamos escuchando. En tu nombre te rogamos, amén. Durante muchos años he utilizado un libro llamado One Year Book of Hymns publicado por Tyndale House Publishers. Me he referido a ello en el pasado. Siempre me ha encantado el de hoy. ¿Saben el mismo día en que se escribió el himno, el 4 de febrero, y era todo por Jesús de Francis Abergal? Y el comentarista, William Peterson, dice que ella había sido invitada en Arley House, supongo que una casa de campo, no tan grande como Downton Abbey, pero en fin, una casa de campo en Inglaterra durante 5 días. Y ella dijo que cuando vine oré para que todos aquí tuvieran una experiencia de Jesús antes de que terminaran los días. Y es verdad. Todos aquí se han convertido o han vuelto a dedicar su vida durante estos 5 días. Y ella dijo, pasé toda la noche pensando, alabando y orando. Y estos versos vinieron a mí hablando del resto del himno y lo único que pude pensar fue en todo para Jesús. Todo para Jesús, todos los poderes redimidos de mi ser. Y luego el comentarista, que no creo que sea wesleyano, su última frase es esta. 2 semanas antes de este acontecimiento, ella había entregado su vida en plena consagración a Cristo. Ella había sido santificada. Y 14 días después, ella está ganando a todos en la casa para Jesús. De eso se trata, en última instancia, la santificación. De todos modos, gran día. Isaías 28 al 29. Karen me recordó que tengo esta gran facilidad para dedicar 45 minutos al primer capítulo y 15 minutos al segundo capítulo. Entonces, me pregunto, ¿hay preguntas sobre el capítulo 27 antes de continuar? ¿Algo de lo que quisieras hablar y nosotros no, debería hacerlo? Está bien. Karen, tuvieron su oportunidad. Bueno. Estamos viendo ahora la siguiente sección de estas lecciones sobre la confianza. La primera sección fueron los capítulos 13 al 23. ¿Y cuál era el tema de esos capítulos? Oh, tal vez tenga que empezar a conducir camiones después de todo. No confíes en las naciones. Sí. Los oráculos del juicio contra las naciones. Y Dios está diciendo, no confíen en ellos. Todos están bajo juicio de tu Dios, y varios de ellos se volverán con fe a tu Dios. Luego miramos los capítulos 24 al 27. ¿Cuál fue el tema allí? Continuando con las lecciones de confianza. Dios es el actor soberano en el escenario de la historia. Él no es el reactor. No son las naciones las que deciden lo que sucede y luego Dios dice, bueno, me pregunto qué debo hacer al respecto. Dios tiene el control de la historia y está cumpliendo sus buenos propósitos. Esta noche pasamos a la tercera sección de los capítulos 13 al 35. Vimos del 13 al 23, del 24 al 27. Ahora estamos viendo del 28 al 33. 34 y 35 son la conclusión. Entonces, estamos empezando a observar esa división. Dijimos la semana pasada que estos capítulos son bastante particulares y hablan de naciones particulares. Estos capítulos son algo más generales y hablan del gobierno de Dios sobre las naciones. Y ahora volvemos a lo particular, hablando particularmente de Judá y de la situación de Judá ahora que ha pasado el tiempo. Si recuerda, el capítulo 6 puede fecharse en el 739 a.C., Y sabemos que los capítulos 36 al 39 datan aproximadamente del 701 antes de Cristo. Entonces, estos capítulos entre el capítulo 6 y el capítulo 36 siguen aproximadamente esta cronología. Ahora, no del todo. De hecho, el primer pasaje del que hablaremos aquí esta noche plantea una pregunta. Pero, en general, ¿alguien recuerda lo que ocurrió en el año 722 a.C.? Cayó Samaria, la capital del Reino del Norte, el último reducto. Entonces, a partir de este momento, Judá estará sola. La frontera de Asiria está a 6 millas al norte de Jerusalén. Ahora bien, Asiria no ocupó como pensamos en un ejército que ocupa hoy. Establecerían allí una unidad militar con un gobernador militar y absorberían el lugar con todos los impuestos que pudieran obtener. Pero en cierto sentido no fue realmente ocupación. Pero aún así, después de 722, Judá es realmente el único de estos pequeños países, con la excepción de los filisteos, que todavía existe. Y así, como les he dicho antes, Asiria se dirige hacia Egipto. Ese es el objetivo final. A eso es a quien quieren llegar. Esa es la olla de oro al final del arco iris. Y así, vienen por la carretera de la costa. Tienes, nuevamente, esta cresta que sube más o menos así, y luego en esa dirección. Y así, la carretera principal llega hasta aquí, cruza y baja por la costa. Entonces, aquí está Judá. Aquí están los filisteos. Y aquí abajo, por supuesto, está Egipto. Entonces, durante estos años, después de 722, cuando Samaria había caído, realmente no había nada en el camino para los asirios, excepto los filisteos y sus alguna vez aliados, los judíos. Entonces la cuestión es, ¿qué vamos a hacer? Siria se ha ido. Israel se ha ido. Estas dos naciones que tanto nos aterrorizaban allá en el capítulo 7. Amón está prácticamente fuera de escena. Moab está prácticamente fuera. Edom sigue ahí, pero no van a hacer nada por nadie. Los filisteos están siendo demolidos año tras año. Y nuevamente, recuerde que durante la temporada de lluvias, la temporada de invierno, los ejércitos tendían a no hacer campaña. ¿Recuerdas que David se metió en problemas? Porque en la primavera del año, cuando los reyes salen a la guerra, él no lo hizo. Envió a su ejército y se quedó en casa para cuidar a las niñas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los asirios podrían esperar hasta que se hayan ocupado de los filisteos, pero no van a ir mucho más al sur, siempre y cuando tengan un enemigo potencial detrás de su retaguardia. Entonces lo sabemos. Estamos programados. Somos los siguientes. ¿Qué vamos a hacer? Y estos capítulos, del 28 al 33, se centran claramente en ese periodo de tiempo aproximadamente del 710 al 701, cuando el terror aumenta constantemente. Los asirios no eran gente agradable. Hicieron que los nazis quedaran bien. Gobernaron mediante el terror y la fuerza bruta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ese es el desafío que enfrenta el liderazgo de Judea en este momento. Esto es exactamente lo que Isaías había predicho allá en el año 735 aproximadamente, en los capítulos 7 y 8. Si no confías en Dios ahora, Acaz, llegará el día en que los asirios inundarán tu nación hasta aquí. Ha ocurrido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y de eso tratan estos capítulos. Ahora, uno de los elementos repetidos en estos capítulos es esa palabra hebrea de la que hemos hablado antes. Ay. No wow, sino ay. Ahora no sé por qué. Yo no estaba en el comité. Pero, por alguna razón u otra, la versión estándar en inglés traduce los primeros cuatro como a, y luego vuelve a ay para el siguiente. Entonces no sé qué están haciendo. Como les dije antes, sé por qué tradujeron a, porque no existe una traducción al inglés contemporáneo para esa palabra. La mejor traducción al inglés es ay, pero, por supuesto, es arcaica. Ninguno de nosotros dice eso. Pero esto tiene la sensación de dolor que frecuentemente es. Cuando usamos la palabra hay o leemos la palabra hay ahora en la Biblia, a menudo no pensamos en eso. A menudo pensamos en ello como una condenación. ¡Ay de ti! Lo conseguirás y yo me alegraré. Pero hay más de este sentimiento de pena, Y estoy seguro de que eso es lo que los traductores de ESV intentaban hacer, pero no creo que lo consigan tampoco. Pero lo es, aquí se acerca un funeral, amigos.
¿La palabra condena?
Sí, sí. Nosotros, en la nueva traducción viviente, luchamos por tratar de llegar a algún tipo de expresión contemporánea de ello, y es muy difícil de lograr. Pero esa es la idea. Sí, hay fatalidad por delante. Hay una tragedia por delante. Y esta palabra se repite. Si tienes tu Biblia ahí, la primera es 28:1, la siguiente es 29:1, la tercera es 29:15, la cuarta es 30:1, la quinta es 31:1, y este es en el que ESV ahora, por alguna razón desconocida, vuelve a ahí, y el último, en el que ESV vuelve a nuevamente, es 33:1. No hay un solo comienzo en el capítulo 32, y hablaremos de por qué creo que ese es el caso cuando lleguemos allí.
Pero entonces, ¡ay!
Ahora, la otra cosa con la que nos vamos a encontrar, y la veremos, especialmente la próxima semana, pero aquí está todo el tema del peso. Por eso, el título que le doy a esta subdivisión, 28-33, es, ¡ay de aquellos que no esperarán! ¡Ay de aquellos que no esperarán! Ahora, muchos de ustedes han sido muy fieles en estas sesiones, así que espero que recuerden.
¿Cuál es el sinónimo de esperar en hebreo?
Confianza.
Sí.
Dale a esa mujer una estrella dorada.
¡Ay de aquellos que no confían en Dios!
En esta hora de crisis, en esta hora de tragedia, se avecina un funeral para aquellos que no confían en Dios y lo demuestran esperando que Él les dé su guía, revele su solución y demuestre su poder. Entonces, esa es una descripción general de lo que estamos viendo aquí. Otras dos cosas que quiero mencionar. Creo que verá una especificidad cada vez mayor en los problemas.
¿Exactamente cuál es el problema con el que estamos lidiando aquí?
Esta noche, seguirá siendo bastante general, pero la próxima semana se centrará un poco más, y la semana siguiente se centrará aún más en lo que está sucediendo. Entonces, eso es una cosa, aumentar la especificidad de los males. Otra cosa que quiero que busques es observar las proporciones entre el juicio y la esperanza. Creo que podemos ilustrarlo así. Cuando comenzamos en el capítulo 28, la mayor parte de la atención se centra en el juicio y la minoría en la esperanza. Pero cuando llegas al final del capítulo 33, el énfasis mayoritario está en la esperanza. Entonces, no es tan claro, pero en términos generales, lo es. Casi no tienes esperanza en estos capítulos, tienes muy poco juicio cuando llegas al 33. Entonces, hay que estar atentos a esas dos cosas, una mayor especificidad en los males. ¿Cuál es el problema y el cambio en proporción entre el juicio y la esperanza?
Bien, ¿alguna pregunta sobre ese tipo de encuesta rápida?
Muy bien, entonces veamos esta noche. Capítulo 28, versículos 1 al 6. ¡Ay de la corona soberbia de los ebrios de Efraín, flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabecera del valle fértil de los vencidos por el vino! He aquí, el Señor tiene uno que es poderoso y fuerte, como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta de poderosas aguas que se desbordan. Él arroja a la tierra con su mano la corona soberbia de los ebrios de Efraín. La corona orgullosa de los ebrios de Efraín será hollada. La flor marchita de su gloriosa belleza, que se encuentra en la cabecera del rico valle, será como el primer higo maduro antes del verano. Cuando alguien lo ve, se lo traga en cuanto lo tiene en la mano. Ahora, Efraín es Israel, el reino del norte. Judá es la tribu principal del reino del sur. Efraín es la tribu principal del reino del norte. Entonces, cuando ves a Efraín, eso es código, y estás hablando del reino del norte. Entonces, en otras palabras, esta profecía en particular debe haber sido dada antes del 722. Ahora, dije en base al resto del material aquí, parece que esto se centra en Judá en algún momento después del 710. Entonces, esa es una de las cosas. Querremos pensar en ello.
Ahora, ¿por qué Isaías o uno de sus discípulos, un editor, lo han traído aquí en esta sección? ¿Cuál es el propósito de esto?
Querremos hablar de eso a medida que avancemos.
Bien, ahora, ¿por qué está esta corona?
Y creo, sí, hablé de un área que parece una corona en la cima de la colina, las paredes almenadas que parecen una corona en la cima de la colina, y esa fue la manera,
se construyeron las ciudades. Fueron construidos sobre colinas. Luego, cuando fueron destruidos, simplemente quedaron los escombros. No contabas con ningún RGL-Tourneau que viniera junto con una excavadora para retirar los escombros. Acabas de construir la siguiente ciudad encima de eso. Entonces, la colina natural se fue acumulando y, en última instancia, se obtuvo este tipo de cosas. Entonces, aquí está esta corona en la cabecera de un valle rico. Y el valle del cual Samaria está en la cima es un valle muy, muy rico. Ahora bien, ¿por qué los juzgan? Versículo 3. ¿Están orgullosos de qué?
Ebrio.
Orgulloso y borracho. Ahora bien, ¿cómo se relacionan esas dos cuestiones entre sí? Vale, cuando estás orgulloso, crees que puedes beber todo lo que quieras. Sí, puedo soportar mi licor, sí. Hasta que estés rodando por el suelo. ¿Crees que eres más inteligente? Sí, señor, usted es la persona más inteligente y encantadora que jamás haya existido. Celebra un logro. Sí, me imagino que hay gente borracha en Nueva Orleans esta noche. No pueden tomar las decisiones correctas. 1. Cuando el terror aumenta constantemente. Los asirios no eran gente agradable. Hicieron que los nazis quedaran bien. Sí, sí. Es una gran ironía que el resto del mundo se ría de ti y tú creas que eres la persona más inteligente, más guapa y más encantadora del mundo. Y, de hecho, se ríen de usted como si fuera un tonto. Entonces, aquí tenemos estos dos elementos de orgullo y embriaguez. Aquí hay dos palabras para corona. La primera es que se puede traducir como una corona. Versículo 3, la corona orgullosa. Ya sabes, el asistente a la fiesta que tiene una corona de flores en la cabeza, o una pantalla de lámpara, y a la mañana siguiente, ahí está, pisoteado en el barro. E Isaías dice, eso es lo que va a pasar con tu corona de celebración, la corona que has estado usando. Bien, ahora vayamos a los versículos 5 y 6. En ese día, el Señor de los ejércitos celestiales será una corona de gloria, una diadema de hermosura para el remanente de su pueblo, y un espíritu de justicia para el que se sienta a juzgar, y fuerza a los que hacen retroceder la batalla en la puerta. Ahora les pregunto, ¿cuál es la relación entre los versículos 1 al 4 y los versículos 5 y 6? ¿Qué palabra usaríamos para describir esa relación? Contraste, sí. Un contraste entre dos coronas diferentes. La corona de mi ebria soberbia y la corona del Señor. ¿Y qué da el Señor cuando es rey? Justicia y fuerza. Sí, sí. Ahora, he hablado mucho sobre esto, está ahí en segundo plano. Pero recuerden que nuevamente tenemos un problema de traducción. Tienes una palabra hebrea y la palabra es mishpat. No es una palabra que suene muy elegante en la transliteración inglesa. Pero las tres consonantes, la consonante SH, la consonante P y la consonante T enfática, tienen que ver con la idea de orden. Un juez, un sofet, es alguien que restablece el orden adecuado en una sociedad. Y mishpat, entonces, es ese orden apropiado. Se traducirá, es la misma palabra, pero aquí se traduce de dos maneras diferentes. Se traduce justicia, también se traduce juicio. Ambas cosas no están mal, pero el problema es que, si creemos que eso es todo lo que se pretende, entonces es demasiado limitado. El espíritu de justicia no es simplemente equidad jurídica. Ahora, sé que lo he dicho varias veces, pero la repetición es el corazón de la educación. En caso de que no lo hayas entendido, la repetición es el corazón de la educación. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de que Dios vendrá como rey para establecer el orden en la sociedad humana, en la creación, que él pretendía como creador. Ahora bien, eso implicará equidad legal, por supuesto. Pero la equidad legal es solo una parte de lo que Dios viene a hacer por nosotros. Cuando Dios trae a mishpat a tu vida, restaura ese orden que estaba destinado a estar allí, el cual la embriaguez. De hecho, va directamente en contra, así como la arrogancia lo hace en contra. Entonces él vendrá como rey, y hará lo que estos borrachos, en Efraín, estos líderes, no han hecho. Bien, sigamos adelante. 28,7 a 13 Estos también se tambalean por el vino y tambalean por la sidra. El sacerdote y el profeta se tambalean por la bebida fuerte. Se los traga el vino. Se tambalean por la bebida fuerte. Se tambalean ante la visión. Tropezan al dictar sentencia. Todas las mesas están llenas de vómito asqueroso y no queda espacio. ¿A quién enseñará el conocimiento? ¿A quién le explicará el mensaje? ¿Los que son destetados de la leche, los que son sacados del pecho? ¿Por qué es? Ahora, este es el hebreo. Kavvaka.
Kavvakav. Y he olvidado la siguiente palabra, pero es. Leiv vleiv. Leiv vleiv.
La gente ha luchado, desde que Isaías escribió esto, para entender de qué está hablando. Precepto tras precepto, precepto tras precepto, línea tras línea, línea tras línea. Probablemente no esté bien. Probablemente se trate de sílabas sin sentido. La única posibilidad es que sean sílabas simples que podrían usarse para enseñar a leer y escribir. Pero no es precepto ni línea. Eso es decir demasiado. Su punto es que, al igual que Pablo en Corintios, ustedes ya deberían haber pasado la leche. Deberías estar en la carne del Evangelio. Pero bueno, no puedo darte nada más que leche. Es kavvaka. Leibubele. Eso es todo lo que ustedes quieren hacer. Versículo 11. Porque por gente de labios extraños y lengua extraña hablará Jehová a su pueblo. A quienes ha dicho, esto es reposo. Da descanso a los cansados. Esto es reposo. Pero no quisieron escuchar, así será para ellos la palabra del Señor, kavvaka.
Kavvaka.
Leibubele. Línea tras línea, línea tras línea. Probablemente no esté bien. Probablemente se trate de sílabas sin sentido. Leibubele. Para que vayan y caigan hacia atrás y sean quebrantados, atrapados y apresados.
Vaya.
Ahora, ¿cómo se relaciona esto con los versículos 1 al 4? Lo sé, pero ¿cuál es la respuesta? Si estás tan borracho y desordenado y esas cosas, no tienes juicio, actúas como un niño. Bueno. Los versículos 1 al 4 nos dan una especie de cuadro general. Ahora estamos siendo mucho más particulares. Estamos siendo mucho más específicos.
¿Quién es el que está borracho?
Es todo el liderazgo. ¿Ese es quién? El sacerdote, el profeta, el rey, el noble, todos.
Y, si eso es cierto para los dirigentes, ¿qué pasará con el pueblo?
Mire el versículo 9. Se quedarán en la oscuridad, ¿no es así? No pueden entender lo que supuestamente estos borrachos intentan enseñarles. El pueblo, con el fracaso del liderazgo, quedará como bebés sin comprender cuáles son los verdaderos problemas de la vida. Isaías lo es, y esto es cierto para todos los profetas. Son amargamente antagónicos hacia los líderes que le han fallado al pueblo, y el pueblo, por lo tanto, está en esta situación trágica porque los líderes lo están.
Y aquí cabe preguntarse, ¿están literalmente borrachos o metafóricamente? ¿Están ebrios de su propio orgullo? ¿Están borrachos de sus propios logros? ¿Están borrachos con sus propios títulos?
No puedo responder a eso. Creo que puede ser ambas cosas y creo que puede ser una embriaguez literal, pero también creo que es muy posible que sea una embriaguez espiritual. La cuestión es que se centran en su propia gratificación y no en sus responsabilidades para con su pueblo. Y la gente, entonces, está en esta posición de infantes que realmente, tienen más sentido. Para mí sería si no fueran orgullo y todo eso. Porque la gente podría ser engañada por eso. Sí, 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 sí. Creo que ese es un buen punto. No sé si todos ustedes escucharon eso. Ella está diciendo que podría tener más sentido si es metafórico porque la gente no puede entender de qué están. Borrachos los líderes si es borrachera metafórica. Mientras que si están muy borrachos, entonces es muy obvio. Ellos votan y tú crees y presionas. Y la gente te sigue porque tú lo dices. Sí, sí, él es el líder, así que debe saber lo que está pasando. Él cree lo que se dice. Sí, 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 sí. Versículo 11. El pueblo de labios extraños, estos son los asirios. Ahora bien, el asirio es una lengua semítica que está bastante relacionada con el hebreo, pero aún así es lo suficientemente diferente como para que la gente común no sepa lo que está pasando. Entonces él dice, ya que sus líderes no les han enseñado la verdad sobre la realidad y la vida. Tendré que traer a esta gente para que les enseñen las realidades de la vida.
Y pregunto aquí, ¿quiénes son algunas de las personas de labios extraños con las que Dios puede estar hablándonos? ¿Qué hay de los árabes? ¿Qué podría estar tratando de decirnos Dios a través de estas personas de labios extraños?
Creemos que son solo nuestros enemigos. Simplemente pensamos que son terroristas que quieren atraparnos.
Y eso es ciertamente cierto.
Pero al mismo tiempo, es fascinante para mí cómo desapareció instantáneamente el arrepentimiento que siguió al 911.
Las iglesias estuvieron llenas durante 2 semanas. ¿Y qué está tratando de decirnos Dios?
Te maté y luego me viste.
Bueno, ¿cuánto tiempo vas a vivir en tu materialismo? ¿Cuánto tiempo vas a vivir con tu pasión por el entretenimiento?
¿Y con tu orgullo?
Sí.
Somos la nación más grande del mundo.
Cualquiera debería saberlo.
Sí.
Ciertamente puedes encontrar ilustraciones de eso a lo largo de la historia.
Así que escúchame.
No estoy sugiriendo que creo, cito, que merezcamos el terrorismo ni nada por el estilo.
Simplemente digo que Dios, en su gobierno del mundo, puede utilizar todo este tipo de incidentes si tenemos oídos para oír.
Si no estamos borrachos.
Y me temo que Estados Unidos está bastante borracho.
No estamos escuchando.
Destruyamos a esa gente y estaremos bien.
Y Dios dice, bueno, tal vez puedas destruirlos, pero no estarás bien cuando lo hagas.
Muy bien, fin del sermón.
Este sermón, al menos.
Bueno. Ahora, al final del versículo 13, pido que vayan y caigan hacia atrás y sean quebrantados, atrapados y apresados.
¿No quiere Dios que sean sanados?
¿Recuerdas nuestra discusión en el capítulo 6?
Por supuesto, Él quiere que seamos sanados.
Pero, al igual que la generación de Isaías, es posible que hayamos llegado al punto en que la única esperanza sea atravesar los fuegos del juicio.
Líbranos, oh Señor, porque somos personas tan amables.
Líbranos, oh Señor, porque somos los mejores servidores que tienes.
Líbranos, oh Señor, porque ¿qué vas a hacer si no estamos para ir a la iglesia por ti?
Cosas fuertes.
Bueno.
Ahora, observe el cambio en el versículo 14.
¿A quién le habla en el versículo 14?
¿Dónde?
Sí.
Hemos pasado de hablar de Efraín a hablar de Jerusalén.
Mi corazonada aquí es que Isaías o uno de sus discípulos, su editor, ha sacado un discurso que le dio a Efraín en algún momento antes del 722, que ahora se ha cumplido con creces y lo ha traído aquí ahora para unirse con esta sección que habla a Jerusalén.
Alrededor de 710.
En otras palabras, amigos, hace 15 años, Isaías dijo esto sobre Samaria.
¿Dónde está hoy Samaria pisoteada como una de esas coronas partidistas?
¿Jerusalén?
¿Puedes oír algo?
Ahora, digo que no puedo probar eso, pero es muy interesante que el resto de toda esta sección estará dirigida a Jerusalén y Judá, pero solo estos primeros 13 versículos fueron dirigidos al reino del norte.
Como digo, creo que se ha tirado a decir que se cumplió una.
¿Qué crees que va a pasar con este mensaje?
Bueno. Ahora, mencioné en el fondo burlador es la peor palabra de condenación en el Antiguo Testamento, y a veces se traduce como tonto.
Por eso Jesús dice en el Nuevo Testamento, no andéis llamando tontas a las personas.
Ahora, para nosotros, eso es solo un payaso.
Tonto.
Pero aquí no, esta es la persona que no solo hace el mal, sino que se burla del bien, y es el tonto.
Ya sabes, en el Salmo, el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios.
El burlador, el escarnecedor, y en el Salmo 1, no quieres sentarte, no quieres caminar, con el pecador. No quieres sentarte con los malvados, discúlpame, lo entenderé.
Bien, quédate con los impíos o siéntate con los escarnecedores.
Entonces este es un lenguaje fuerte.
Por tanto, oíd la palabra del Señor, burladores que gobernáis a este pueblo en Jerusalén.
¿Qué han hecho?
Versículo 15, han hecho un pacto con el diablo, con la muerte.
Ahora bien, es interesante preguntarse, creo que hay dos posibilidades. Una es que Isaías se está burlando de ellos. Él dice que has hecho un acuerdo con Egipto, pero quiero decirte que lo que realmente has acordado es la muerte. Esa es una posibilidad, que se esté burlando de ellos. Sin embargo, la otra posibilidad es, y me inclino un poco más en esta dirección, que haya un dios, entre los cananeos, que se llama muerte, Mot. Y en los mitos cananeos, Baal, el dios de la tormenta, y Mot, el dios de la muerte, luchan. Y al principio, Mot derrota a Baal y se lo come. Su hermana tiene que ir y hacer que Mot le vuelva a toser. Ya sabes, hermanas mayores. Pero no es del todo imposible que hayan firmado un pacto con el dios de la muerte, que supuestamente puede protegerlos de la muerte. E Isaías está diciendo, en cualquier caso, ya sea Egipto o este dios, él te va a fallar. ¿Cuáles son algunas de las mentiras en las que a veces nos vemos tentados a refugiarnos? ¿Fuerza militar? Sí. Si tenemos suficientes armamentos, nadie podrá hacernos daño. ¿Dinero? ¿O sí? ¿O sí? ¿Materialismo? Sí. Si tengo suficiente dinero en el banco, si tengo suficientes cosas en mi casa, ¿paz? Sí. ¿Barrios cerrados? ¿Dios está de nuestro lado? Sí. Lo tenemos en nuestro bolsillo trasero. Muchas cosas de este tipo nos impiden afrontar la realidad con nuestras propias mentiras. E Isaías dice, de manera aterradora, en muchos sentidos, eso es convertirse en un burlador. Has negado la verdadera bondad y la has reemplazado con estas otras cosas. Ahora nuevamente, gracias a Dios por este maravilloso país nuestro. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Aunque pienso una y otra vez en las palabras de Dietrich Bonhoeffer, en realidad solo puedes poseer algo si en el fondo de tu corazón sabes que estarías mejor sin ello. ¿No es interesante? Mientras creo que tengo que tener algo, eso me posee. Cuando lo sé, oye, esto es un regalo. Si ya no está, probablemente estaría mejor. Ahora, estoy hablando conmigo mismo tanto como hablo con cualquiera de ustedes aquí. Pero creo que en este bendito país estamos caminando al borde de un precipicio. Y que cada uno de nosotros tiene que ser constantemente consciente de que es de lo que realmente dependo. De nuevo, himnos. El himno de ayer fue Spofford. Está bien con mi alma. A menudo se cuenta la historia de que perdió a sus 4 hijas en su camino a Inglaterra. Pero no se suele decir que en realidad había perdido una fortuna en el incendio de Chicago. Y su único hijo había muerto. Cuando la paz como un río acompaña mi alma, cuando los dolores se mueven como las olas del mar. ¡Guau! Ese tipo sabía lo que importaba. Podría perderlo todo y seguir cantando. ¡Oh, ahí es donde quiero estar! ¿Indulto? Probablemente no sea exacto. Pero así fue, solo puedes poseer algo con seguridad si honestamente puedes sentirte mejor sin ello. Bueno. Entonces, en el versículo 16 está el antídoto de Dios. Habéis hecho de la mentira vuestro refugio, pero yo soy el que he puesto como fundamento en Sion una piedra. Piedra probada, piedra angular preciosa, de fundamento seguro. El que crea, no se apresurará. Siempre olvido esa última línea. Recuerdo que pusiste esta piedra angular en Sion, una piedra probada. Sí, ese es Jesús. Y eso significa que el que crea no se apresurará. Sí. Hay una piedra angular que perdura y que permanecerá independientemente de lo que suceda. Y si lo sabemos, entonces podremos vivir con confianza. No tenemos que ir corriendo a nuestros Egiptos para resolver de alguna manera nuestros problemas. Recibí el mensaje de Peterson nuevamente. Sí. Tiene en mayúsculas una vida confiada que no se derrumbará. Una vida confiada no se derrumbará. Ese es Peterson. Sí.
Bien.
Bueno. Bueno, llegamos al final. Sí, y sí, he dedicado 50 minutos a las 3/4 partes de un capítulo. Bueno. Llegamos al final del capítulo 28 con una larga ilustración gráfica. Ahora recuerda eso porque te lo volveré a preguntar la próxima semana. Lo sé porque esta tarde escribí la guía de estudio de la próxima semana. ¿Por qué es famoso Isaías?
Ilustraciones gráficas. Hará un dibujo extendido para tratar de dejar claro un punto. Él hizo eso con las mujeres de Jerusalén allá en el capítulo 3 con toda su lista de galas de las que dependían. Lo hizo nuevamente con la viña en el capítulo 5, cuando esta hermosa y costosa viña lo único que producía eran uvas amargas. Aquí está de nuevo. Ahora, Dios ha estado diciendo, mira, el mundo está hecho para funcionar de ciertas maneras. Si vives de acuerdo con esas maneras, puedes estar seguro. El mundo puede volar en pedazos a tu alrededor. Pero tú puedes estar fijo en esa piedra angular y saber quién eres, saber dónde estás, saber lo que eres. Así es como está hecho el mundo. Pero estos borrachos en Efraín, estos burladores en Jerusalén, parece que no pueden entenderlo.
No.
El mundo existe para mí. Existe para mi placer, para mis deseos. Pienso siempre en un Juan. Lo capta muy bien. La lujuria de la carne. El placer físico es todo lo que realmente necesito, la lujuria de los ojos. Si pudiera poseer todo lo que veo, y el orgullo de la vida. Eso es todo. Eso es todo.
¿No?
Si me quitan el placer, si me quitan las cosas, si me quitan todas las posiciones y logros, tú permaneces para siempre, y yo estoy seguro en ti, y no tengo que correr de aquí para allá y el otro lugar tratando de concretarlo.
Ahora, ¿cuál es entonces la lección que él está enseñando en estos 7 versículos, 23 al 29?
Bueno, creo que es una lección bastante simple. Mire a este granjero ignorante que hay aquí. No tiene la educación que tienen todos estos borrachos burlones de la capital, pero es lo suficientemente inteligente como para saber que no se debe rastrillar y luego arar. Es lo suficientemente inteligente como para saber que no se planta la semilla antes de arar. Es lo suficientemente inteligente como para saber que no se planta la semilla en el caluroso verano. Es lo suficientemente inteligente como para saber que el mundo está hecho para funcionar de determinadas maneras.
¿Por qué ustedes no pueden entender esto?
Sí. Y vean cómo termina, el último verso ahí en el 28. Esto también viene del Señor. Es maravilloso en consejos y excelente en sabiduría.
Sí.
El mundo está hecho para funcionar de determinadas maneras. Si vives de esa manera, estarás seguro. No vives de esa manera, nada va a funcionar y te preguntas por qué no funciona.
Nuevamente, miras nuestro mundo y dices, Dios mío, Isaías, ¿dónde estás ahora?
Te necesitamos ahora.
Está bien.
4 minutos, capítulo 29. Ariel, Yonder preguntaba sobre esto ayer. Realmente no sabemos con certeza qué significa eso.
Podría ser la ciudad de Dios.
Ari es ciudad y él es Dios.
Podría ser que, aunque si es así, este es el único lugar donde se usaría de esa manera.
La otra, hay una palabra, Ariel, que significa hogar.
Y algunas personas piensan eso, pero está bastante claro que estamos hablando de Jerusalén.
La ciudad donde acampó David, se suma año tras año. Que las fiestas sigan su ciclo.
No te va a servir de nada.
Como les he dicho antes, el problema era que la gente decía, bueno, oye,
¿qué va a comer Dios si no estamos aquí para darle sacrificios?
¿Dónde va a dormir Dios si le incendian su casa?
Entonces él tiene que aceptar nuestros sacrificios.
No puede permitir que quemen la casa.
Y Dios dijo, solo mira.
Versículo 4, serás abatido.
Desde la tierra hablarás.
Del polvo quedará inclinada tu palabra.
Tu voz vendrá desde el suelo como la voz de un fantasma.
Del polvo susurrará tu discurso.
Eso es bajo.
Como dijo el hombre, estoy tan bajo que tengo que mirar hacia arriba para ver los gusanos.
Pero ahora mire, versículo 5.
Pero la multitud de tus enemigos extranjeros será como polvo fino, y la multitud de los crueles como paja pasajera.
En un instante, de repente, seréis visitados por el Señor de los ejércitos.
Contraste, contraste dramático.
Y ahora, por primera vez, empezamos a tener un periodo más largo de esperanza.
Y continúa hasta el versículo 8.
Versículo 7, la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, todos los que pelean contra ella y su fortaleza y la afligen, serán como un sueño, una visión de noche.
Entonces sí, el juicio está por llegar.
Pero el juicio nunca es la última palabra prevista por Dios. Espero que cuando terminemos con esto, digas, recuerdo una o dos cosas que dijo Oswald. Espero que ese sea uno de ellos. Digámoslo juntos. El juicio nunca es la última palabra prevista por Dios. Ahora, puede serlo si no permito que su fuego refinador haga su trabajo. El juicio puede ser su última palabra, pero no es la última palabra que pretendía. El juicio siempre tiene como objetivo conducir al arrepentimiento, la limpieza y la renovación. Y eso es lo que ves aquí. Pero luego, versículo 9, asombraos y quedaos atónitos, cegaos y quedaos ciegos, embriagos, pero no de vino. Creo que eso respalda lo que Mary Jo decía antes. Osciléis, pero no con bebidas fuertes, porque el Señor ha derramado sobre vosotros un espíritu de sueño profundo. Aquí nuevamente hay algo que es típico de Isaías. Siempre que presenta una imagen gris de esperanza, de redención venidera, de renovación venidera, nos devuelve al presente. No digas, bueno, todo va a estar bien para poder continuar en mi pecado. Al final hay buenas noticias. Si ganamos, puedo vivir como el infierno. Ea Isae te volverá a llamar cada vez y te dirá, no, no puedes. No, no puedes. Hay esperanza ahí fuera, pero es esperanza para las personas refinadas, no para las personas que continúan en su arrogancia. Nuevamente tenemos esta imagen de personas que son ignorantes. Versículo 11, la visión de todo esto os ha llegado a ser como palabras de un libro sellado. Cuando los hombres se lo dan a uno que sabe leer, diciendo, lee esto, él dice, no puedo, porque está sellado. Cuando se lo dan a alguien que no sabe leer, diciéndole, lee esto, él dice, no sé leer. Sí. Y luego este versículo 13 es uno del que personalmente no puedo escapar. Este pueblo se acerca con su boca y me honra con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí y su temor de mí, es decir, su conducta, es mandamiento enseñado por hombres. ¿Por qué estoy viviendo una vida piadosa? Bueno, porque mis padres eran cristianos. Porque fui a una universidad cristiana, fui a un seminario cristiano. Enseñé en un seminario que tiene una declaración de ética. ¿Es una consecuencia de mi relación con Dios? Oh, Salvador mío, no quiero ofenderte. No quiero volver a clavarte en la cruz. Quiero ser como tú, mi Salvador. Externamente, los dos comportamientos pueden parecerse mucho. Pero si los rastreamos hasta sus fuentes, este es el resultado del hábito y el orgullo. Ese es el resultado del amor al Señor. Muy bien, creo que nos detendremos ahí. Continuaremos con este próximo ay la semana que viene, 2915, e intentaremos hacer dos capítulos y medio en una hora. ¿Y por qué te ríes? Déjame orar. Padre, gracias. Gracias por las palabras de amonestación, palabras que nos desafían. Oh, es tan fácil aquí en este país bendito, en este pequeño pueblo bendito, qué fácil es para nosotros acercarnos a ti con nuestra boca. Para que nuestros corazones estén realmente muy, muy lejos de ti. Ten piedad de nosotros, oh Señor. Ayúdanos a no ser esos borrachos que son tan estúpidos que no pueden aprender ni siquiera algo que un granjero sabe. Hay un camino que lleva a la vida y hay un camino que lleva a la muerte. Ayúdanos, Señor, a estar en el camino de la vida, no porque tengamos miedo de que nos envíes al infierno, sino porque te amamos por habernos encontrado en la oscuridad y estar con nosotros en las buenas y en las malas. Gracias. En tu nombre, amén. Muchas gracias. Realmente aprecio que vengas lunes tras lunes. Tengo que hacer esto y sería difícil si no hubiera nadie aquí. Así que gracias. Este es el Dr. John Oswalt en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 14, Isaías capítulos 28 y 29.